Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, donde tenemos un montón de ponedores presumiendo de la buena temperatura que se tiene allí. Un abrazo bien fuerte a los canarios. Les queremos un montón y nos da cierta envidia. Pero bueno, como les tenemos muy a mano, en cuanto se pueda, estaremos ahí disfrutando de ese paraíso que son nuestras Islas Canarias. Un abrazo a los canarios, claro que sí. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a los malos rollos, a las faltas de respeto y nos quedamos con historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Hay gente que está pasándolo mal, hay gente que está sufriendo, hay mucha incertidumbre, hay mucha preocupación, pero a pesar de todo, la vida mola y hay que tirar para adelante, porque si no, nos venimos abajo y las cosas no van a funcionar. Mira, hoy, ponedor, quiero poner contigo esta segunda calle positiva de la mano de Jamie Nyland. Yo sé que hay muchas personas que no le conocen, pero hay que decir que son muchos también los youtubers que están aprovechando el dinero que ganan en internet para invertirlo en cosas como, por ejemplo, comprarse una casa. Pero el caso de Jamie es diferente. Él prefirió utilizarlo para recompensar a las personas que más quiere en esta vida. A sus padres. Como un merecidísimo regalo de Navidad, este youtuber con casi 200.000 suscriptores se acercó a su padre y le dio las llaves de su casa. Su padre no se sorprendió mucho, sin embargo, cuando se enteró de que era un gesto simbólico que significaba que ahora la vivienda era totalmente suya y no del banco, se puso a llorar. Su hijo había pagado toda la hipoteca del piso. El joven grabó la reacción en un vídeo de TikTok que ya acumula más de 2,5 millones de visitas y en él se puede ver a su padre llorando de alegría. Pero la historia no queda ahí. Fue entonces cuando su padre le pidió a Jamie que extendiera la mano. Su padre le entregó las llaves de vuelta y le dijo: «Está en el testamento, hijo. Esta casa es tuya porque todo lo mío es tuyo».
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo a este jueves 7 de enero de 2021, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Hasta entonces tenemos que seguir poniendo calles, si no, no habrá jornada. Y eso es una responsabilidad en común, tanto tuya como mía, con lo cual, a por ello. La verdad que todos sabemos que una buena alimentación equilibrada, sana, es fundamental para tener una buena salud, pero es que hay estudios que ya están demostrando que hay alimentos que nos pueden beneficiar para estar protegidos contra el coronavirus. Bueno, no hay milagros, pero sí que nos ayudan a no contagiarnos o por lo menos a tener una mayor resistencia contra los síntomas más graves. Bueno, pues como vamos a tratar el tema, lo vamos a hacer con el doctor Ruiz de la Roja, uno de los autores del libro Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Vaya mañana de radio.
Pues sí, sí, y la que nos queda, porque hasta las 6 de la mañana vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando en Washington. Lo llevamos contando en COPE y en Poniendo las Calles durante toda la madrugada y enseguida vamos a conectar con Juan Fierro, nuestro corresponsal de COPE en Washington, para que nos amplíe información y nos cuente qué es lo que está pasando ahí ahora mismo.
Son los ponedores también los que nos van mandando los registros de las temperaturas que tienen en sus ubicaciones, en sus geolocalizaciones, porque hay ponedores que se van moviendo y nos van diciendo pues cómo está el tiempo en multitud de puntos. Pero claro, así, en grosso modo, ¿cómo podríamos decir que nos viene la jornada?
Pues mira, nevadas copiosas en zonas del centro y este peninsular con cotas de nieve bastante bajas que acumularán espesores que llegarán a los 10 centímetros en zonas del este de Castilla y a La Mancha, Teruel, interior del Levante y nordeste de Andalucía. También habrá viento fuerte y precipitaciones fuertes y persistentes en Canarias, en áreas del Estrecho y el litoral de Andalucía Oriental, y luego heladas generalizadas en el interior de la mitad norte, zona centro y en puntos del litoral del norte, fuertes en zonas de montaña.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos mandan notas de voz. Me encanta que nos mandéis notas de voz a través del WhatsApp, una nota de voz donde me digas tu nombre, desde dónde nos escuchas, cómo estás poniendo las calles o el mensaje que quieras, pero me gusta mucho cuando cierras diciendo soy ponedor. Mensajes que llegaron en los últimos minutos y que escuchamos aquí a través del 662-942-605.
Buenos días, Pulpo y Bea, desde Zaragoza, el propio Luis.
Hola, Luis.
Poniendo las calles desde temprano, como siempre, y soy un ponedor.
Grande, Luis, gracias.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Un sevillano camionero.
Ole.
Un abrazo.
y feliz año 2021.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
Un chofer que acaba de aparcar su camión y se va para su casa.
Grande.
Que sepas que la sal que echan ahora en la carretera no es como la antiguamente.
Uh-huh.
Está tratada para que no estropee los coches.
Qué
¡un ponedor!
Muy buenos bien. Días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Ahora mismo por la A2, camino de Zaragoza. Recién pasado Torija, 5 grados y medio bajo cero. Hace un frío, te metes en la camiseta por debajo del calzoncillo. Venga, chicos, un abrazo y buenos días.
Gracias.
Soy ponedor.
Gracias. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos llegaron a través del 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí cada día en directo de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Y en positivo, pues vamos poniéndole las calles a la nueva jornada que está amaneciendo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme hasta ahora, eres un ponedor. Bueno, vamos a lo que vamos. Esto es súper interesante porque la verdad es que todos conocemos las medidas más adecuadas para prevenir la COVID-19. La distancia social, que si la higiene con geles hidroalcohólicos, el uso de mascarilla. Pero quizás se nos esté olvidando un aspecto fundamental, y es que nuestro cuerpo está preparado para luchar contra virus y bacterias dependiendo de su sistema inmune. Y no hay nada mejor para que las defensas estén fuertes que los hábitos de vida y también, por supuesto, la alimentación. Pues ponedores, vamos a hablar de ello con el doctor Ruiz de la Roja. Es uno de los autores del libro Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención. Y aquí está el doctor Ruiz de la Roja poniendo las calles con nosotros. Muy buenos días, doctor.
¿Qué hay? Buenos días.
Digo yo que el hábito de madrugar o trasnochar, no sé cómo le sienta esto a nuestro sistema inmune.
Bueno, por ejemplo, sabemos que las horas de sueño son vitales. De hecho, se ha visto que hay que dormir una media entre 7 y 8 horas. Tiene una justificación. Cuando uno duerme entre 7 y 8 horas, se secreta una hormona que se llama melatonina, y esta, precisamente la melatonina, es la que produce una maduración de nuestros glóbulos blancos en la sangre, que al final son las células defensivas que nos defienden de virus, bacterias y de todas las infecciones. O sea que lo primero es dormir las horas adecuadas. Uh-huh. Sería un hábito de vida muy saludable.
Doctor, ¿se puede dormir en fascículos? ¿Puedo dormir 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde?
Es mucho mejor hacerlas seguidas por el tema de la melatonina, ¿no? Siempre sería lo más adecuado, pero bueno, de todas maneras hay otras muchas fórmulas, ¿no? O sea que, bueno, esa es una de ellas, ¿no? O sea que si cumples el resto de las que yo cuento en el libro, pues yo creo que te pueden funcionar.
Doctor, por la voz que le estoy escuchando, usted tiene que dormir muy bien, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que duermo perfectamente.
Usted
duermo sin ningún problema.
De melatonina anda bien, ¿no?
Sí. En ese sentido no tengo ningún problema. Uh-huh. O sea que...
¿Cómo podemos alimentar un poquito nuestra melatonina? De manera natural primero.
Bueno, existe también efectivamente la melatonina en forma de comprimidos, ¿eh?
Sí.
O sea, no existe una fórmula natural en el alimento, la melatonina, pero sí que existen extractos de melatonina que habitualmente la gente lo toma sobre todo para conciliar el sueño, por ejemplo. Uh-huh. En los pilotos, que habitualmente tienen unos cambios horarios muy importantes,
sí, ¿verdad?
Pues habitualmente suelen tener más la melatonina como un buen inductor al sueño. Uh-huh. Es una cosa muy probada y que ellos utilizan con cierta frecuencia, ¿no? Pero lo importante es, aparte de tomártelo como inductor de sueño, luego por lo menos intentar descansar 7-8 horas, si es posible, ¿no?
Claro.
De una forma más continua.
Claro.
A veces la melatonina es una de las fórmulas.
Qué bueno. Sí. A veces la propia alimentación incluso nos puede ayudar a conciliar el sueño, porque yo he visto gente que ha cenado cochinillos.
Bueno, claro, por supuesto. Evidentemente, lo primero para dormir adecuadamente es que sea una cena ligera.
Uh-huh.
Si evidentemente es una zona muy pesada, al final es más posible que tengamos reflujo, que tengamos un problema ahí gástrico, que al final nos induce a que el sueño sea mucho más pesado y más dificultoso, ¿no?
Uh-huh.
O sea que en ese sentido también es importante.
Qué bueno. Estamos hablando con el doctor Ruiz de la Roja, es uno de los autores del libro Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención. Me imagino que tiene que haber alimentos que nos vienen mejor, que nos vienen peor al estado de nuestra salud. Las carnes, por ejemplo, doctor, ¿qué podemos decir a la gente, a la cantidad de gente que nos está escuchando en este momento en la cadena COPE?
Bueno, pues por ejemplo, el tema de la carne, se ha visto que tiene, en general, la carne de cerdo, conejo, ternera, por ejemplo, pues la carne tiene dos ventajas muy importantes. Primero, que tienen una gran cantidad de vitaminas del grupo B. Se ha visto que que precisamente ese tipo de vitaminas lo que hace es que ayuda a madurar las células defensivas. Y entonces es muy importante, pero no solamente eso, también las carnes tienen otra ventaja. Y es que tiene una muy buena proporción de proteínas, que además de ser vitales también para formar las células de defensa, también precisamente ayuda también a la recuperación en el caso de que un enfermo coja el virus, ¿no?
Claro.
O sea, de hecho, se ha visto que cuando uno tiene una buena alimentación, mejora no solamente el cansancio, sino que favorece el restablecimiento de pacientes que están infectados con el virus.
Mis padres siempre en casa decían que cada estación tiene sus propios alimentos y que muchas veces estos son como antibióticos naturales, que están hechos, que la naturaleza, que Dios nos los ha puesto ahí precisamente para blindar nuestro organismo. Yo no sé si les podemos seguir dando la razón a mis padres o hoy se lo tenemos que quitar.
Bueno, por ejemplo, pues fíjate, una cosa muy curiosa. Sabemos que la vitamina C es una de las vitaminas más importantes para aumentar nuestras defensas,
sí. Y
precisamente está en la época de frutos,
exacto,
y verduras que muy ricas en vitamina C, como por ejemplo es el kiwi, los cítricos, ahora empiezan también la situación de las fresas, que empiezan a venir de Huelva,
sí,
o también verduras como el brócoli o el pimiento rojo, que tienen un gran contenido de vitamina C y que ahora es una etapa buena para consumirlos.
¿Doctor y cocinero?
¿Cocinero yo?
Sí. No se defiende bien entre los fogones.
No, la verdad es que no es mi especialidad. Mi especialidad es más, aparte de ejercer la medicina, escribir libros divulgativos, pues bueno, para la gente de a pie, para que conozca distintos aspectos, ¿no?
En este caso
ha sido escribir un poco el libro este para que la gente conozca un poco lo que es este virus, cómo contagia, cómo va esto de las vacunas, hacia dónde va la investigación y, sobre todo, muy importante, saber un poco qué hábitos de vida y alimentación pues pueden contribuir para que tenga menos posibilidad de coger el virus y, si lo cogemos, que nos podamos defender mejor, ¿no?
Claro, por supuesto. Y sobre todo, más consumo de frutas y verduras. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? La concienciación. Y además, yo creo que todos en la vida hemos tenido una etapa que le hemos hecho la cobra a tomar las verduras, y a medida que nos vamos haciendo mayores, ¿verdad, doctor? Como que las vamos abrazando más, que nos gustan más las verduras y decimos, ¿cuánto tiempo he perdido yo hace un montón de años?
Sí, la verdad es que el tema de la fruta y verdura es fundamental. Fijaros que, por ejemplo, se ha visto que dentro, por supuesto, frutas y verduras son muy ricas en fibra, y se ha visto que precisamente la fibra lo que hace es que estimula la inmunidad en nuestro aparato digestivo, que precisamente es por una de las zonas por donde transita el virus habitualmente.
Anda.
Pero también nos ayuda a mejorar los anticuerpos y la inmunidad de nuestro cuerpo, el hecho del consumo de fibra. O sea que, y la fibra va sobre todo mucho en frutas y verduras, con lo cual son otros alimentos que son vitales, ¿no? A la hora de poder aumentar nuestras defensas.
Por ejemplo, las granadas muchas veces tienen ese puntito dentro del granito que es amarillo. Durante un montón de tiempo yo lo escupía, pero yo un día me reuní y pensé que si me lo como, a lo mejor eso me ayuda a hacer expulsiones más fuertes.
Bueno, pues fíjate que la granada, por ejemplo, es de los antioxidantes más importantes que hay en la naturaleza.
Anda.
De hecho, tiene un producto que se llama el ácido elágico, que es un antioxidante muy potente, y hay muchos estudios, por supuesto, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, a la hora de prevención del infarto, sino, por ejemplo, hay cada vez más estudios, por ejemplo, a la hora de la prevención de cáncer de próstata. Tal vez empieza a haber más estudios como este tipo de alimentos antioxidantes puede ayudar a la prevención incluso de determinados tumores, ¿no? O sea, que, por ejemplo, la granada, que también es de temporada ahora, pues es un alimento fantástico, ¿no?
es alucinante. La verdad que este libro es súper interesante porque puede orientar a un montón de personas a tomar decisiones a la hora de hacer la compra y que se van a estar beneficiando de una manera natural, que yo creo que es súper sana. Claro, estamos hablando con el doctor Ruiz de la Roja, es uno de los autores del libro Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención. Claro, ahora me están llegando muchos mensajes, doctor, que me dicen, le puedes preguntar, Pulpo, al doctor, pues ciertas cuestiones. Mariló nos está escuchando ahora mismo desde Castellón, me dice, Pulpo, a ver si le puedes decir al doctor, para las personas que a veces estamos estresadas, si nuestro sistema inmune es más frágil hacia una persona que no lo está, si nos afecta más el coronavirus.
Sí, pues fíjate, se ha visto que la gente que está estresada, ¿sí?, se libera una hormona en nuestro cuerpo que se llama precisamente cortisol, que lo que hace es que precisamente disminuye nuestras defensas. Claro. O sea, de hecho, se ha visto que, por ejemplo, la gente que está viviendo una fase de depresión, pues hasta que vuelve otra vez a tener las defensas adecuadas, claro, pues pueden tardar en recuperarla entre 6 meses y 1 año, ¿no?
Claro.
O sea, que fijaros hasta qué punto el estar en un estado vital bueno es fundamental. Y de hecho, por ejemplo, se ha visto también que estar contento y feliz se libera una sustancia que se llama endorfina, que precisamente lo que hace es que dentro de nuestro cuerpo lo que hace es que potencia nuestras defensas, con lo claro. cual existe una relación clara y directa. Y simplemente voy a poner un ejemplo que lo va a entender perfectamente todo el mundo. Simplemente el herpes labial.
Sí.
¿Cuándo sale un herpes labial? Pues el herpes labial siempre sale. Efectivamente. ¿Y cuándo suele ocurrir? Cuando estás estresado. Es muy frecuente, si nos damos cuenta, que habitualmente nos aparezca el herpes labial después de una situación de estrés. Eso suele ser lo más normal. Pues la persona que lo suele pasar ahora mismo se estará dando cuenta que efectivamente, y es así, y esa es la explicación. Una bajada de defensas y entonces el virus ataca.
Hay mucha gente que sin haber pasado el coronavirus ha bajado muchísimo de defensas y ha caído en muchísimas depresiones. He estado hablando en estos meses con muchísimos expertos, doctor, y me vienen a decir eso, que es casi como normal, ¿no?, que caer en una pequeña depresión, porque se hacen un montón de preguntas entre todo lo que se nos ha estado ocultando, lo que nos han estado manipulando, las cosas que nos han caído, la gente que se ha ido, la gente mayor sobre todo, que ha construido España y que ahora se hace un montón de preguntas, no entienden la situación. Claro, esta gente baja de defensas y caen en depresiones.
Claro, efectivamente, o sea, evidentemente la situación que estamos viviendo es tremenda, ha habido muchísimos muertos, sí, ha habido una situación caótica en la cual no había ni medida de protección, ni mascarillas en una primera fase, en la cual se ha pasado francamente mal, sí, ha habido prácticamente un porcentaje altísimo de sanitarios que se han contagiado y muchos que han muerto. Y entonces, evidentemente, al final, todo eso, pues lo que hace es un desánimo, si encima habitualmente oímos los medios de comunicación y cada día te cuentan los muertos que ha habido, sí, pues entonces pues aún te deprimen más, ¿no? Yo creo que en ese sentido, sí, yo creo que hay que intentar generar, y es lo que hemos intentado nosotros con el libro, y generar desde el punto de vista positivo, ¿qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, fijaros una cosa muy curiosa, uh-huh, y es que se ha visto que la gente que tiene buenos niveles de vitamina D, por ejemplo, tiene muchas menos posibilidades, no solamente de contraer el virus, pero que si lo contrae tiene menos posibilidades de que la enfermedad progrese y pueda terminar en un proceso muchísimo peor, ¿no? O terminar en la UBI, ¿no? Y es simplemente una cosa tan sencilla como dentro de cuando nos hagamos una analítica ver nuestras determinaciones de vitamina D, y si estamos bajos, aparte de tomar más alimentos ricos en vitamina D y tomar durante media hora por lo menos todos los días el sol, pero si no, a veces tenemos que dar un aporte en forma de comprimidos de vitamina D. Bueno, pues tenemos que intentar construir, dar mensajes en positivo para defendernos del virus. Wow. Y evidentemente animar a la gente. Tenemos las vacunas ahí mismo. Lo que no puede ser es que haya muchos negacionistas y gente que diga que esto de las vacunas que no se van a vacunar porque están haciendo un flaquísimo favor. O sea, el tema pasa porque prácticamente el 60% de la gente se ponga la vacuna, ¿no? Mínimo, el 60%, hay un 10% ya de gente que está vacunada, que es gente que ha pasado el virus. Si nosotros conseguimos ese 70%, pues la verdad es que disminuirá de una forma brusca el contagio del virus, ¿no? Se sabe que con el 70% de la población vacunada, pues sí, prácticamente el tema sería muy, 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 muy bajo, ¿no? Entonces tenemos que conseguir eso, y eso lo tenemos que conseguir en el menor tiempo posible, ¿no?
Pero doctor,
es la clave, ¿no?
Entenderá que hay mucha gente que no se fía, que ha perdido la fe en el gobierno por todo lo que nos han estado mintiendo, y hay gente que se piensa que la comunidad científica, que la medicina en sí va aliada al gobierno y se piensa que nos van a vacunar porque lo dice el gobierno, con lo cual no se fían. Pero yo creo que no tiene nada claro. que ver. Una cosa es la medicina y otra cosa es las mentiras que nos están colocando.
A ver, una cosa son los políticos, claro. que esos van por un lado, en claro. general, la media, ¿no?
Claro.
No son todos, pero sí que en general, y uh-huh. otra cosa son los científicos y los médicos, ¿no?
Claro.
Y entonces nosotros lo que intentamos es aportar soluciones y no engañar a la gente, o sea, Exacto. y dar los datos claros, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo creo que por eso es muy importante que habitualmente cuando se haga entrevistas en los medios de comunicación, precisamente lo que menos debe primar son los políticos, o sea,
Exacto.
lo que más debe de primar son los médicos, los científicos,
Exacto.
la gente que aporta y que evidentemente intenta clarificar. Evidentemente un político pues no te va a clarificar cómo funcionan estas vacunas porque no saben ni cómo funcionan. Saben Exacto. que hay unas vacunas, pero no saben ni cómo funcionan ni el funcionamiento. Pero bueno, por eso la credibilidad, sobre todo, la tienen los médicos en este caso, ¿no? Y los científicos.
Por eso hemos querido hablar con usted hoy, doctor. Por eso hemos querido hablar con usted, porque es uno de los autores del libro Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención, donde yo creo que vamos a recibir un montón de información que nos viene muy bien. Una duda que me estaba planteando ahora mismo Matías, que nos está escuchando desde Salamanca. Habláis de la vitamina D. ¿Alguna idea sobre alimentos que tengan vitamina D al margen de las pastillas que podamos encontrar en la farmacia?
Sí, pues fijaros, por ejemplo, se ha visto que la vitamina D, el producto que más lo tiene es el salmón, curiosamente. Salmón, sardina, atún, sobre todo los
pescados azules.
O sea, estos pescados azules, efectivamente.
¿Sí?
Y
uh-huh.
también se ha visto que, por ejemplo, en la leche y la yema de huevo tiene, por ejemplo, una gran cantidad también de vitamina D, ¿no?
Oh, qué bueno.
O sea, esos son los alimentos, por decir así, más ricos en esta vitamina.
Uh-huh.
Entonces conviene que los tomemos. Y, por supuesto, muy importante también, porque el 10% de la vitamina D procede de los alimentos y el 90% proviene de la exposición al sol. Por eso
claro.
es tan importante durante media hora diaria exponernos al sol para sintetizar la vitamina D.
Jolín.
O sea, que eso es muy, muy importante.
Qué gozada escucharle, doctor. Qué gozada. Qué claro, qué directo, qué contundencia en el mensaje. Yo, de verdad, le agradezco un montón el madrugón para poner las calles aquí en la cadena COPE. Ha sido un placer. ¿Le ha costado mucho madrugar?
Bueno, no me ha costado mucho, porque estoy acostumbrado de vez en cuando estoy de guardia y me llaman. Pero vamos, lo he hecho muy gustoso y la verdad es que sobre todo lo que hay que hacer es eso, informar a la gente.
Sí, señor.
Que vuelva a creer otra vez en la medicina, en la ciencia, en lo que tenemos ahí, en las vacunas, y que esto, evidentemente, la pandemia es una pesadilla que nos ha tocado vivir y que tenemos que ver que los han vivido antepasados nuestros. En 1918
claro.
tuvieron su pandemia de gripe y tenemos que saber que habitualmente cada 100 años suele haber una pandemia habitualmente de grandes dimensiones como esta, ¿no? Como fue la de gripe de 1918 y la que nos ha pillado en 2020. O sea que yo creo que con un poco de suerte no volveremos a vivir otra pandemia, por supuesto, de estas dimensiones, ¿no? O sí que puede haber pandemias, pero, por ejemplo, como la que hubo de gripe en el año 2009, pero que son muy controlables,
muy
pero no como las que, efectivamente, no como la que hemos tenido ahora o la que tuvimos hace 100 años, ¿no?
Afortunadamente ahí están los médicos, los enfermeros, la sanidad, que da gusto contar con ustedes. Doctor Ruiz de la Roja, a partir de ahora también es usted un ponedor de calles, ¿eh?
Bueno, pues nada, encantado de haber colaborado y para cualquier cosa, pues ahí me tenéis para contaros cualquier problema médico, cualquier tema médico que queréis que profundicemos.
Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, igualmente.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y venga otra calle, venga, falta la otra, dame una calle, dos calles.
tú me dejas. Y te alejas más de mí.
Peche, sonando a las 5:30 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. La verdad que, Álvaro, no, hay un montón de preguntas que estamos recibiendo para el doctor de La Roja, pero no nos da tiempo a hacer todas las preguntas. Conchita Rubí nos está lanzando preguntas súper interesantes. Por ejemplo, si tomar a diario la melatonina puede atrofiar la pituitaria, que si la dosis ideal para tomar a diario es una o es otra. Los efectos secundarios, por ejemplo, ¿se puede tomar durante años? Es muy interesante las preguntas que los ponedores lanzan para que traslademos a las personas que entrevistamos y a las personas que nos ayudan a poner las calles, pero claro, no nos da tiempo a atender tantísimos mensajes como los que estamos recibiendo.
Como por ejemplo el de Jesús, que dice, lo tenemos debajo de la casa y sube todo el calor por el agujero y por los tubos, y nos envía una foto de una estufa.
Ah, pero eso es por lo de las temperaturas.
Claro, por las temperaturas, claro. Nos están enviando fotos de temperaturas. Claro. Dice que en su casa están a 26 grados, pero que fuera están a menos 3.
Madre mía.
¿Cómo se consigue eso?
Madre mía. Yo me he quedado alucinado con el ponedor este que nos ha mandado la foto desde Babia, en la provincia de León, con, ¿cuánto eran? De 14.
Menos 14.
Menos 14, ¿no? Madre mía, 14 grados bajo cero.
Yo creo que nunca he estado tan frío, en un sitio tan frío.
Yo en una estación de esquí sí, 22 bajo cero, pero es que no hacía esa sensación de estar.
Claro, porque como haces deporte y tal, y estás abrigado.
Sí, pero no tienes esa sensación. Hay otras veces que estás a un grado y estás muerto de frío.
Mira, Beatriz nos escribe desde Sigüenza y dice que ahí están a menos 10.
Madre mía, Beatriz, por favor.
Sí, y además nos envió una foto de, debe ser la plaza de ahí de Sigüenza, ¿sí? Toda nevada, preciosa, la verdad. Me gusta mucho los paisajes nevados, Pulpo.
Oh, a mí también.
Me gustan mucho.
Es muy bonito.
Sí, sí, y además a mí me da como nostalgia navideña y tal, porque sí. Aquí en Madrid hace mucho que no nieva, pero que va a nevar. Sí. Pero estamos esperando en la nieve, ¿eh?
Oye, si quieres apostamos, yo no sé si va a caer en Madrid o no, ¿eh?
Que sí, hombre, que lo han dicho todo el mundo. Si lo dice todo el mundo será por algo.
No sé, a veces son también recursos para que se genere mucha noticia, ¿no?
Sale ahí por un tubo en las carreteras de Madrid. Yo llegando a casa parecía que iba en un Dakar.
Es verdad. Volviendo a casa. Han esparcido muchísima sal en Madrid.
Sí,
hoy,
sí,
¿eh?
Además todas las calles. Yo no sé cómo lo han hecho, pero en una noche todas las calles de Madrid tienen sal.
Bueno, pues los ponedores que están trabajando también por la noche, que se ponen a repartir esas cosas para que el día comience correctamente.
Mira, nos escribe Alberto Ruiz desde Eibar y nos envía una foto de un sendero todo nevado. Dice, estoy intentando salir del caserío, pero creo que me he perdido. Y también Juan Luis nos dice, estoy en Cadalso de los Vidrios. Y aquí hace un frío del carajo. Claro. Hace mucho que no hacía tanto frío y tan seguido, pero con la chimenea a tope se está divinamente. Y nos envía un selfie de él con la chimenea a tope.
¡Qué bonito! Sí, señor.
Yo quiero una casa con chimenea, Pulpo.
¡Qué bien, por favor! Hombre, la verdad que es muy agradable, ¿eh?
Sí,
yo no tengo, pero es muy agradable, ¿eh?
Aunque sea una pantallita, que sea ahí una llamita, que de, no sé, es como más hogar.
Es alucinante. La verdad que, bueno, son las 5:33 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo son las 11:33 de la mañana, no, de la noche, en Estados Unidos. Ya sabéis que aquí, en Poniendo las Calles, hacemos radio en directo y nos gusta estar pegados a lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Ahora mismo el foco de la noticia está puesto en Washington DC, a eso de las 7:30 de la tarde de hora española, 1:30 de la tarde hora de Washington. Un grupo numeroso, muy numeroso de ultras partidarios de Trump ha asaltado el Capitolio. Quien ha estado pendiente de todo esto ha sido nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Estás allí, buenos días, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, buenas noches. Sí, aquí seguimos.
Madre mía, ¿qué situaciones se está viviendo en este momento, Juan?
Bueno, ahora hay calma en el exterior del Capitolio porque hay una presencia policial muy importante, reforzada por la Guardia Nacional, y han logrado separar, apartar a los pocos manifestantes que quedan ya en las calles de Washington, separarlos del edificio. Dentro del edificio del Capitolio prosigue la reunión. Ahora mismo hay un descanso. Prosigue la reunión tanto de la Cámara de Representantes como el Senado, que debe ratificar el triunfo de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales. Y tenemos una referencia de última hora, porque hace tan solo unos minutos la policía de Washington ha hecho pública una nota oficial en la que dice que el número de muertos por estos incidentes, conocíamos que había habido un muerto, una mujer que había muerto por disparos de la policía en el interior del Capitolio, pues la policía de Washington en esta nota oficial dice que el número de muertos ahora mismo es de 4.
¡Madre mía!
Esa persona, esa mujer que moría por disparos de la policía en el Capitolio, y otras 3 personas, otros 3 adultos, un hombre y 2 mujeres más, que morían por emergencias médicas en diversos centros médicos de la ciudad. No da detalles de por qué se han producido estas muertes, cuál es la causa final de estas otras 3 muertes, pero eleva el número total de muertos por todo lo acontecido a lo largo de la tarde de hoy aquí en Washington a un total de 4 muertos. Además habla de 14 policías heridos en los incidentes. Esta es la última hora, pendiente de que vuelvan los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado a sus respectivas salas de sesiones para continuar el debate, para terminar con el proceso de ratificación, de certificación de los resultados del colegio electoral y que se certifique la victoria de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos, que es unas reuniones que son habituales cada 4 años. Es todo un proceso absolutamente protocolario que nunca ha sido noticia hasta este año, por la oposición del presidente Donald Trump a aceptar su derrota electoral, los resultados después del mitin de esta mañana y después de la manifestación y todos los incidentes que hemos venido relatando desde, como decías, pues desde las 7:30 de la tarde hora española.
¡Qué barbaridad, Juan! Ahora mismo son las 11:36 de la noche, estáis todavía a miércoles, aquí estamos amaneciendo en el jueves. Ahora mismo estáis en toque de queda.
Estamos en toque de queda. Hasta las 6 de la mañana la alcaldesa de Washington decretó a las 6 de la tarde el toque de queda, como te digo, hasta las 6 de la mañana. En estas últimas horas se han producido bastantes detenciones, se habían producido unas 13-14 detenciones en el momento de los hechos en el Capitolio y se han elevado hasta 54, dice también la nota de la policía, que ahora mismo hay 54 detenidos, bastantes de ellos por saltarse el toque de queda. Además de toque de queda, la alcaldesa de Washington ha decretado el estado de emergencia en la ciudad, en Washington, un estado de emergencia que va a durar 15 días, hasta pasado el día 20, que es cuando tiene que jurar su cargo en el Capitolio, en esas mismas escalinatas que hemos visto hoy invadidas por esta turba de gente, que tiene que tomar posesión Joe Biden. Hasta un día después, hasta el día 21, estará en vigor el estado de emergencia aquí en Washington, con ese toque de queda desde las 6 de la tarde.
Juan, te voy a poner un sonido, a ver si te dice algo en concreto. Escucha, por favor.
Ese es el aviso. Ese es el aviso, sí, me ha sonado varias veces. Este es el aviso del gobierno de Washington, advirtiendo a la gente que estamos en estado de emergencia y que hay un toque de queda a partir de las 6 de la tarde y que si no justificas por qué estás en la calle, la policía te puede detener. Ese es el aviso que recibíamos en los móviles por parte del servicio de emergencias de la ciudad, del estado de Washington. Fíjate, yo te voy a poner otro sonido, a ver si sabes lo que es.
A ver, venga.
Estos son los golpes que daban los manifestantes rompiendo las puertas del Congreso para entrar esta tarde. Unas puertas acristaladas, doble cristal, claro. Y lo que estábamos escuchando son los golpes contra el cristal, cómo se rompía el cristal y cómo conseguían forzar las puertas y entrar directamente en el Capitolio, en el edificio del Capitolio.
Juan, ¿estás muy acostumbrado a que suene esa alarma que hemos escuchado antes en el teléfono?
La verdad es que no. Yo creo que esta es la segunda vez que me suena. La otra vez, pues si te digo la verdad, no recuerdo por qué me sonaba, pero es la... Creo que también fue en el verano, por las manifestaciones que se estaban produciendo en Washington, y la policía avisaba para que la gente no se desplazara hasta el centro de la ciudad. Pero la verdad es que además, o sea, no se fían que la escuches a la primera vez y entonces claro. Te suena la primera vez, la apagas y a los 2 segundos, a los 3 segundos, se vuelve a reiniciar el sonido, avisándote, para que te continúen avisando del problema que tienes, el problema que hay en este caso con la instauración del toque de queda.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por darnos toda esta información. Eres el corresponsal de COPE en Washington. Lo estás viviendo de primera mano y lo estás compartiendo con todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
A ti, Carlos, un abrazo fuerte.
Hasta luego, hermano. 5:39, 4:39 en Canarias. Madre mía, vaya madrugada que te estamos contando aquí en la cadena COPE. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Es impresionante que aquí en España estamos amaneciendo, pero es que es lo que digo mil veces, ¿eh? Mientras otros duermen, la de cosas que suceden en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Hombre, ya te digo, quien no se lo crea, no, basta con que se esté una noche despierto poniendo la COPE, que va a alucinar con todas las cosas que pasan por la noche.
Sí, señor. O sea, señor. Que... Y eso hace que se organicen un montón de contenido que a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE pues se van a contar a toda la audiencia.
Eso es, al margen de hablar de lo ocurrido en Washington, como te acaba de actualizar Juan Fierro, tenemos muchas noticias en nuestro país que merecen ser comentadas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de que ya se ha aprobado la vacuna de Moderna. Es la segunda vacuna que se aprueba en la Unión Europea y además la buena noticia es que podría empezar a distribuirse a partir de la semana que viene. Es una buena noticia porque podemos intentar, con más armas, intentar frenar los contagios, porque aunque este miércoles no ha habido actualización de cifras, algunas comunidades como Cataluña sí que han informado de que superan los 4.000 casos. Wow. Es decir, una auténtica barbaridad, Pulpo. Veremos a ver mañana con qué nos sorprende Sanidad. También hablaremos de todo lo que nos dejó ayer el encuentro entre Pedro Sánchez y el rey Felipe VI en la tradicional Pascua Militar, un acto en el que el rey ha agradecido el trabajo de las Fuerzas Armadas y además ha recordado que todos estamos atados al respeto a la Constitución. Unas palabras que cobran más sentido que nunca en tiempos convulsos como estos que estamos viviendo. Así que vamos a hablar del papel que ha adoptado el rey en ese acto. Y como bien sabes, Pulpo, lo primero que nos preocupa a la mayoría de españoles es la salud, sí, la nuestra y la de nuestra gente.
Exacto.
Y después, la economía. La pandemia está mermando la economía de nuestro país hasta niveles históricos. Lo hemos comentado aquí tú y yo alguna vez. Y por eso hoy va a estar con Carlos Herrera la ministra de Economía, Nadia Calviño. Una entrevista que no nos podemos perder y que a buen seguro va a dejar más de un titular, porque como sabes, hay mucho rifirrafe en el gobierno. Se le preguntará por todo eso, se le preguntará por los fondos europeos, se le preguntará acerca de un montón de cosas que nos interesan a todos.
Madre mía, Gonzalo, pues que abrígate, cuídate mucho. Mañana hay que seguir poniendo las calles y a partir de las 6 de la mañana mutamos y nos convertimos en fosfonautas y en fósforos para escuchar al líder.
Eso está hecho, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Buen día, hermano. Chao. 5:41, 4:41 de la mañana en las Islas Canarias. En directo te puedo informar en este momento que Juan Ramón Gómez Oviedo me informa que en Ciudad Real está cayendo una nevada impresionante. Así que igual es verdad que también en Madrid vamos a tener nevada. Ya está acercándose. Así que Juan Ramón Gómez Oviedo, un abrazo bien fuerte y gracias por esa información que nos cuentas en este jueves 7 de enero de 2021. Santos Raimundo de Peñafort, presbítero. Crispino, obispo, y Julián, el hospitalario. Estamos en este momento de radio escuchando canciones que son positivas, canciones que nos dan energía para afrontar este año de esperanza, que es el 2021. Pero claro, esa canción cogía cuerpo, se convertía en número uno en el 2004. ¿Qué pasaba en el 2004? Bueno, pues que Disney y Pixar estrenaba en los cines Los Increíbles.
¿Está encendido? Soy capaz de atravesar muros, pero para esto soy un negado. Allá vamos. Da igual las veces que salve uno al mundo. Este siempre acaba poniéndose en peligro de nuevo. Me siento como la criada. Acabo de limpiar todo esto. Es que no puede estar ordenado ni 10 minutos.
Estoy mejor que nunca y me codeo con la élite. Venga ya, chicas, ¿que salvar el mundo es tarea de hombres? Sueños.
Bueno, vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho y sobre todo que nos da mucha fuerza. Arquitectura Efímera es el título del cuarto álbum de estudio, sin contar los EPs Un Día Cualquiera en Vulcano, de Fangoria. Se lanzó el 26 de abril de 2004 en España. ¿Dónde estabas tú en esa fecha? Este es un tema que nos sirve para seguir dándole la bienvenida a este año con buena sinfonía y con buena caña positiva.
Mi indiferencia natural, curta. partida en mil batallas contra la pereza. Borra del mapa todo amor, porque en mi vida todo acaba como empieza. Y en plan travesti radical le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza, melancolía o decepción, felicidad o tentación, todo podría ir a peor. Mientras tanto, miro la vida pasar y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás. Por el momento, miro la vida pasar sin venir a cuento, alguien te vuelve a nombrar. Pasado el tiempo, sigo igual. Aunque a veces he dudado si la suerte no se ha reído de mí.
Canciones positivas que nos animan para afrontar este año 2021. Será el año de la vacuna, el año de la esperanza, el año de acabar con el COVID y de seguir luchando. Lola Mancebo, un abrazo y gracias por seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles, como Gorka Ros Lastra, como Juanma Cañada Sánchez, como Pepe Gómez, como Loreto González o como Vinicio. Son ponedores que nos acaban de seguir en esta red social. Si tú lo haces, seguiremos incrementando y nos acercaremos a la cifra de 58.100 seguidores. Aún nos faltan 23 ponedores, así que yo creo que para mañana lo habremos conseguido. Si te apetece, nos sigues, yo aquí lo veremos y lo celebraremos. Estamos hablando de frío, ¿eh, Álvaro?
Pues sí, Fuentes García nos dice buenos días desde Salamanca con un frío de narices. Un abrazo a toda esa gente que madruga. Yo ya pasé esa etapa de madrugar, ahora os escucho, pero siempre pongo las calles con todos vosotros, eso sí, desde la cama. David Antolín Melendre dice, buenos días a todos los ponedores desde Palencia, recién empezado este servicio de vigilancia, es una noche muy fresquita y como dice Herrera, con una Rebequita, lo pasamos muy bien. Un saludo a todos los paredeños y ponedores. Yo soy un ponedor. Por Peter Parla nos dice, buenos días.
Peter,
a esa hora, yo estoy ahora mismo a unos 200 kilómetros de Madrid, por la A3, estoy de vuelta de Ribarroja. El otro día me cayó la del pulpo, pero esto con nieve. Así que bueno, muchas gracias a todas esas personas que se dedican a echar sal y a quitar la nieve de las carreteras, porque claro, a los camioneros la verdad que nos ayuda mucho nuestro trabajo.
Es que hay mucha gente que está en las carreteras, ¿eh? Y mucha gente que está haciendo los mantenimientos y gente esparciendo la sal y gente que está con las grúas por si pasa cualquier cosa. Es que esto es una cadena de apoyo a la gente que está ahora mismo con las paqueterías de un lado a otro, ¿eh?
Y además que durante toda toda la pandemia lo han hecho súper bien. Han sido más necesarios que nunca. En este tiempo de reyes han hecho de pajes, que han conseguido que los Reyes Magos lleguen a todos los lados.
Así es.
Y la verdad que se agradece muchísimo su trabajo.
Uh-huh. Oye, doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir. Manuel Sánchez Nieto, Félix Guarnido Fernández y Yolanda Carmona Benítez. Gracias por ayudarnos a alcanzar esa cifra que hoy podríamos conseguir y si no, mañana. No pasa nada, no hay ninguna presión. Simplemente es para demostrar la fuerza que tenemos los ponedores antes de Carlos Herrera, que estamos aquí. Chino Chano, Pico Pala, levantando el país y construyendo en positivo una nueva jornada. Estamos con nuestro podcast también.
Sí,
¿eh?
Seguimos este 2021 también con el juego del podcast, que para los ponedores que no lo sepan, lo que hacemos es alojar una palabra en el podcast de Poniendo las Calles. Cada día de la semana es una palabra distinta, pero con una temática en común. Esta semana la temática son tapas.
Bien.
Cuando te pides una cerveza, pues lo que te ponen con esa cervecita, con un vino, con una Coca-Cola.
Bien.
Cinco palabras en total. El viernes, cuando te hayas escuchado los cinco podcasts, nos tienes que enviar una nota de voz al 662-942-605 con esas cinco palabras y si eres el afortunado que ha ganado, se puede llevar un premio muy especial, Pulpo.
Genial, pues ya sabéis, a partir de las 6 cuando acabe el programa os podéis escuchar el podcast e ir apuntando cada día la tapita que hemos mencionado en estas 5 jornadas de radio. Álvaro, mañana más, ¿vale?
Y mejor.
Gracias, hermano. Bueno, a las 6 comienza Carlos Herrera, ahora toca darle al Pulpo. Le tenemos un ratito para nosotros que nos gusta mucho. Herrera, buenos días.
Hey, hey.
¿Hoy qué llevas puesto?
Pues una camisa y una rebequita, un jersey, rebequita.
La rebequita. Todo el mundo me dice lo de tu rebequita, Herrera.
Sí, porque yo creo que una rebequita es el mejor aliado para quitarse el fresquito que ahora mismo hay, que es un poco incómodo. Uh-huh. Para el que anda por la calle, no es mi caso, yo estoy metido aquí en la mesa, en un cuarto.
La cueva,
claro.
En la cueva de Gallofla.
Exacto.
Y estás ahí haciendo la radio como un campeón.
Esto es.
Claro que sí. Oye, hoy cumple 73 años alguien muy grande.
People smile and tell me I'm the lucky one. Oh.
Nino, 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 no.
Think I'm gonna have a son.
¿Te vas a meter el Nino Nino aquí?
Yo meto el Nino Nino en todas partes.
En las instrumentales también, claro.
Hombre, hasta en el Virolai. O sea.
Sun is gonna shine above. Even though we ain't got money, I'm so in love with money and everything will bring a change.
Su nombre real es Kenneth Clark Loggins. Nacía en Washington, en Estados Unidos. El gran cantante, gran guitarrista, gran compositor. Y además, miembro de un grupo que me presentaste tú en la primera temporada aquí Poniendo Calles.
Loggins and Messina. Okay.
Correcto, yo sí. No conocía esa formación.
Sí, Loggins y Messina, son dos buenos dos tipos que han compuesto eso que se llama canciones bonitas.
Sí, ¿eh? Sí.
¿Cómo está? Es una canción muy, muy, muy bonita. Sencilla, sencillísima, pero hermosísima.
Uh-huh. Bueno, pues una vez resulta que Kenny Loggins le pide un favor a Michael McDonald. Se juntan, cogen cada uno una guitarra y sale esto.
Sí, la verdad es que no sé quién me gusta más.
Es que te iba a decir lo mismo, ¿eh?
Claro.
Esa canción, por favor.
Además, fíjate la versión del gran éxito. Este es el gran éxito de la revuelta de los Doobie. Cuando Tom Johnston se va de la banda, bueno, pide un descanso, y entonces incorporan a Michael McDonald. Luego vuelve Tom Johnston después, ¿no? Y ya la fiesta es completa. Pero precisamente cuando entra McDonald, crean esta canción, el Where Fool Believes, que con el Lord of Love y otras más forman un disco, el Minuto a Minuto se llamaba, que es de marcar.
Sí, sí, absolutamente.
Es de referencia.
Es absolutamente. Lo que pasa que, ¿qué tiene la garganta Michael McDonald? Está claro que el protagonista hoy es Kenny Loggins, vale, ok. Pero ¿qué tiene la garganta Michael McDonald? Esa forma de cantar.
Buen gusto, feeling, alma.
Sí.
Canta muy bien. y tiene un poquito de voz negra.
Tiene su pellizquito, es verdad, tiene su pellizquito ahí negro. Negro era él también, que hoy tiene algo que celebrar este hombre, si no hubiese fallecido en 1980. Hoy cumpliría 21 años. Miento, ha muerto hace 21 años. Pero claro, es que este rockero, Herrera, era un pieza de cuidado con un montón de delitos a sus espaldas. De hecho, dicen que a lo mejor no pudo suicidarse, que a lo mejor se lo cargaron cuando estaba durmiendo la siesta. Bueno, sí, pero el igual. Caso es que Larry Williams hizo también cosas bonitas, ¿eh?
Sí. Ahí lo tienes.
Suena mucho al Popotitos, ¿no?
Popotitos, claro. Sí. Popotitos, que... aquí llegó Popotitos desde México, ¿eh?
Sí.
Y es
con los tintops.
Es el caso del rock inocente, ¿eh?
Sí.
Sentón, simpático.
Pues con este rock simpático te dejo ya de poner las calles, que ya te las hemos puesto. Vaya frío que están pasando los ponedores. Ha mandado un mensaje uno que tenía 18 grados bajo cero. Imagínate.
Bueno, ahí empieza, si quieres tú, un poco el frío.
El fresco. Ahí empieza el fresco, ¿no?
Pero no hace tanto frío. Es una cuestión.
Nada, mental, nada, lo que quieras. Perfecto, no hace frío. Herrera, España necesita escucharte. Habitas, de Kun.
Habitas.